conoce muchísimo el tema de las bebidas azucaradas. Él es uno de los que firma la carta enviada por expertos al ministro de Salud. Profesor Michael Popkin, buenos días.
Thank you. Good morning.
Mariana, la primera pregunta que le hago al profesor es, él dice que si en Colombia se impone el aumento del 20%, las compras de estas bebidas se reducen en un 23% y el recaudo aumenta en 1.35 billones de pesos en los primeros años. La pregunta concreta es, ¿por qué no pasó esto en México?
Professor Popkin, you say that if we increase the cost of sugary drinks by a 20%, that would reduce in about 23% the amount of sugary drinks that are actually drunk or bought, and it would give us approximately or almost 3 billion pesos in the first in funds in the first years of the implementation of a new tax. Why hasn't this happened in Mexico?
In Mexico, they did a 10% tax. They wanted a 20% tax, and actually they're voting on a 20% tax now. But it was a very conservative government. The Senate wanted a 20% tax, but the very conservative government, where the former president from that party had been the president of Coke, obviously wanted a smaller tax and got the 10% tax. And in Mexico, they have reduced consumption, and they have significantly, and they have increased revenue significantly. So they have indeed achieved some of their goals, but the tax, if it had been higher, would have had that much bigger effect of consumption. In the first year in Mexico, consumption went down by 6%. In the second year, it's down now 10% in a paper that we'll be publishing in December that's in press. And so the Mexican tax is successful. Colombia is, the population is more sensitive from our research on Colombian food expenditures to the tax on sugary beverages, slightly than Mexican, and they will reduce their consumption that much more.
En México el impuesto fue de un 10%, esto el profesor nos dice que fue porque el gobierno que pasó la medida del impuesto era conservador y pues no quería pasar un impuesto tan alto como el del 20%. Hoy en día, recientemente se acaba de pasar un impuesto más alto del 20%, pero bueno, igual ese impuesto, el 10%, fue exitoso en recaudar fondos y en disminuir el consumo de las bebidas azucaradas. Por ejemplo, el primer año bajó en un 6% y después ya bajó en un 10%. Él tiene, dice que sus investigaciones dicen que el pueblo colombiano es mucho más, digamos, sensible al incremento de los precios en estos productos y que ellos reaccionan, digamos, de una mejor manera al reducir el consumo si se incrementa el precio.
Pregúntele, por favor, Mariana, al profesor lo siguiente. Hace unos minutos daban aquí unos datos diciendo que el consumo de gaseosas en nuestro país era completamente inelástico. Es decir, que no importa el precio que tenga la gaseosa, la gente igual la va a seguir comprando. ¿Eso es así o es posible hacer realmente que la gente deje de comprar gaseosas en algún momento?
So we point to some arguments and studies that the consumption of sugary drinks and sugared soda drinks is absolutely elastic. And by that we mean that people, no matter what the cost, will keep on buying these delicious drinks. Is this true in our case, or is there really something that we can do to reduce the consumption of these drinks?
We, Latin America, Colombians have had consumed a lot of sugar for a long time, but sugary beverages have increased consumption very much. You have the fastest rate of increase of sugary beverage consumption in Latin America. So the taxes we have found in other countries the most successful way to reduce that consumption and thus reduce the diabetes and obesity truly affecting your country.
Según el profesor, Colombia tiene, digamos, el índice de, digamos, crecimiento en el consumo de bebidas azucaradas más grande de Latinoamérica. Y que, de acuerdo a otros países que han implementado, o sea, el ejemplo son otros países que han implementado este impuesto y sí se ha podido reducir el consumo. Entonces, él dice que esta, él sí cree que esta es una manera efectiva para no solamente reducir el consumo, sino las consecuencias como la obesidad y la diabetes.
A propósito de eso que menciona al final, él sobre todo se centra en el aspecto de orden económico, pero le quiero preguntar, esas estadísticas que ellos conocen, ¿qué reflejan en tema de mejoramiento de salud pública?
So what about, you know, you talk a lot about the economic aspect of the study, but we would like to know more about the health aspects. What do these findings in your studies about Colombia reflect about our way to make our public health better, basically?
Colombia has a very high rate of diabetes prevalence. The reduction of sugary beverages will be really critical to reduce, to prevent additional increases and to reduce prevalence.
Professor, thank you very much for your time and your explanations. Have you a good morning in North Carolina.
Can I bring one more point?
Of course.
One of the major industry arguments is about employment. Our research in Mexico found zero change in employment, and the research we're doing with several eminent scholars, Ricardo Bonilla from National University, has found the same thing will occur in Colombia.
Professor,
no
thank you.
No employment reduction will come. Okay, bye-bye, ciao.
Bye-bye, thank you very much. Ciao. Bueno, dice que al final quiere agregar que uno de los enemigos que tiene el impuesto es el tema de los de lo que hablábamos, los tenderos. Lo del trabajo, pero dice que también hay estudios en que el impuesto no modifica para nada el tema laboral, me pareció entenderle, Mariana.
Sí, señor, como usted decía, los argumentos es que se van a perder empleos si se sube este impuesto, pero en el caso de México comprueba que no es así porque no se han perdido impuestos, puestos.
Y a la pregunta de Félix, ¿qué dijo?
Que le preocupa el alto índice de diabetes del país y que él de verdad cree que esta, además de ser una medida económica que va a mejorar muchos aspectos económicos, va a mejorar ese problemita de salud que tenemos.
Sí, bueno, ¿qué fue lo que pasó en México? Es contradictorio porque México es el segundo consumidor de gaseosas del mundo, el segundo. Pues en el primer semestre del año el consumo de refrescos creció un 7% en comparación con el 2015, mientras que la producción aumentó un 11%. Esto reconoce la presencia, confirma que el impuesto a bebidas azucaradas como medida para reducir el sobrepeso y la obesidad, aprobado en 2014, fue insuficiente. El poder del consumidor ha indicado que gravar los refrescos con un peso por litro es suficiente para lograr un impacto real en la salud y en el recaudo. De acuerdo con la OMS y la OCDE, el impuesto debe ser del 20% para maximizar su impacto en el sobrepeso y la obesidad. Pero lo otro que hizo México, lo hizo Coca-Cola, estoy leyendo, y lo registró la propia presidenta de Pepsi-Cola, Indra Nooyi, que es una de las ejecutivas más importantes del mundo. La presidenta de Pepsi dijo que México es una de las estrellas más brillantes en América Latina en medio de los problemas económicos que experimentan otras plazas que han perdido como Venezuela y Brasil. ¿Y por qué Pepsi y Coca-Cola siguen brillando en México pese al impuesto? Bueno, porque fueron muy creativos, dice otro análisis, y las bebidas sin gas ayudaron a compensar el problema que creían que iban a tener y que al final no lo tuvieron. Cuando se implementó el impuesto, el sector advirtió que las ventas en el segundo mayor consumidor de bebidas azucaradas en el mundo se podrían perjudicar. Pues no perdieron, por el contrario, ganaron y abrieron otro mercado, el de las bebidas sin gas, con mayor fortaleza. Al comienzo se afectaron, pero luego no. Esto tiene un impacto también en las comidas rápidas, porque la comida rápida tiene una figura que es el combo, en donde está incluida la gaseosa. Y el otro tema que ha impactado en México fue esta declaración del presidente de México, el presidente Peña Nieto.
Les puedo decir que el presidente de la República toma Coca-Cola todos los días. Coca-Cola Light. Espero que eso sea una buena publicidad para los productos de ustedes, o no lo sé ya, pero me confieso como consumidor de sus productos.
¿Qué tal esa Camila? Presidente de México, haciéndole publicidad a Coca-Cola.
No, es que usted sabe que yo soy enemiga número uno. Entonces, a mí sí me parece terrible porque consumir gaseosas...
¿De Peña
cualquiera
Nieto?
Que ya sean... No, de las gaseosas. De las gaseosas. A mí sí me parece que los niños y los adultos tampoco deberían consumir nunca ese tipo de productos. Porque el azúcar usted no debería consumirla en ningún tipo de presentación, porque eso no es sano para su salud. Y no sé si el caso de México sea el único que podamos exponer y poner sobre la mesa, claro, para decir que no debería ser lo que nosotros hagamos en Colombia. Porque tal vez en México no lo acompañaron de pedagogía. Es que el impuesto solo no funciona. Usted puede poner el impuesto, pero acompañarlo de otras medidas. Y tiene dos ganancias. Uno, le ayuda a los menores a que no se sigan engordando. Y dos, pues recoge más plata para el Estado.
Don Alberto, ¿y qué importan 200 pesos más en una gaseosa si en un restaurante le cobran hasta 3 o 4 veces más el precio sugerido al público? Porque entre otras cosas, no se le olvide, don Alberto, todo el impuesto que le pongan a la gaseosa nos lo trasladan a nosotros. Si sube el impuesto, sube la gaseosa, Alberto.
Sí, pero el problema no es en los restaurantes, porque ahí va la gente que tiene la capacidad de pagar. El problema es con la gente que está acostumbrada y tiene el hábito de consumir gaseosa como líquido que le ayuda a sobrevivir. Es decir, el almuerzo de la mogolla con la colombiana o con la Coca-Cola, porque a ese sí lo afecta un aumento en el precio.
Por eso el doctor con el que hablamos y que le hicimos esa pregunta decía, no se puede condenar entonces a la gente de bajos recursos a estar mal alimentada siempre, porque solo tienen ese consumo calórico con gaseosa y pan. Hay que cambiar y que transforme.
Por cuenta del hábito, que por cuenta del hábito se expongan a una situación de salud precaria.
Pero y el tema es que si el impuesto no es bueno, no vale la pena, ¿no, Camila? O sea, tiene que ser un golpe fuerte, o si no, no vale la pena.
¿Qué es lo que dijo el profesor de Estados Unidos? En México solo lo pusieron al 10%, y al 10% pues no le hacen ni cosquillas a lo que la gente quiere consumir. Si usted le suben el impuesto al 20%, usted dice, yo mejor entonces empiezo a tomar agua en vez de gaseosa.